importante, amados hermanos, el hecho de conocer la palabra del Señor. Pareciera que a veces pensamos que los cristianos ya conocemos algunas verdades, pero resulta que no. Lo que un hermano en una ocasión comentaba de un conocido de él en una iglesia cristiana que empezó a dudar acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y fácilmente se pudiera uno ser confundido, inclusive conceptos incorrectos de lo que es las personas de la Trinidad. Así que quisiera en esta noche, hermanos, en unos minutos, tomar para concluir algunas cosas con respecto al mensaje, aún de esta mañana, que hablamos de Jesucristo como el Hijo de Dios. Es claro que creemos, o la Biblia enseña, que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Lo vemos en la palabra del Señor claramente. Si alguien viniera con usted y dijera, y usted le tendría que enseñar que Jesucristo es Dios, ¿qué versículos usaría usted? Bueno, un versículo que podemos usar es Juan 10:30, que dice: yo y el Padre uno somos. Otro versículo que es muy claro es Romanos capítulo 9 y versículo 5. Romanos capítulo 9 y versículo 5 es un versículo muy claro, dice así. Dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otro pasaje es en Tito, capítulo 2, un pasaje que usted va a reconocer, aunque inclusive hay toda una regla en el griego que confirma lo que aquí este pasaje dice, pero fíjese cómo dice Tito, capítulo 2 y versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Verdad? Lo encontramos también en Primera de Pedro 1:7. Dice así: no es en Primera de Pedro, Segunda de Pedro. A ver. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, dice, de nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es Dios. Pero también, como enseñábamos esta mañana, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una verdad brevemente mencionada en el Antiguo Testamento, pero finalmente está mencionada allí, en el Antiguo Testamento. Y fíjese, por favor, inclusive al hablar del Hijo, hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios, enseñar eso, podemos ver claramente que Él es Dios. Y usando los pasajes correctos. Vaya primero a, si usted gusta ir ahí en su Biblia, vaya a su Biblia, hermano, en el Salmo 2, Es el pasaje que leíamos hace ratito, bueno, hace ratote, ¿verdad? En el servicio. En el versículo 7, el Señor Jesucristo dice, o mejor dicho, el Hijo dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, lo dice claramente. Y luego en el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje. Entonces habla también de el Hijo. Y finalmente, bueno, no finalmente, también nos dice en el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero vaya por favor al Salmo 45 con su servidor. Salmo 45, mire lo que dice. Salmos 45, este es un salmo mesiánico. ¿Por qué le llamamos mesiánico? Porque hace referencia a referencias, inclusive que se citan en el Nuevo Testamento, en referencia a Jesucristo como el Mesías. Aquí el escritor o el salmista empieza a hablar de esta manera. Mire, por favor, Salmos 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. El salmista dirige al rey su canto, dice así. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y luego dice, referencia al rey, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Si vemos ahí en el uso de las personas, el salmista está diciendo que hay un personaje que Dios ha bendecido para siempre y le considera el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿No es cierto? Y le considera y dice que la gracia se derramó en sus labios. En el versículo 1 le llamó rey. En el versículo 2, al final, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 3 dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Está hablando de un personaje que es todo esto, es rey, es el más hermoso entre los hijos de los hombres, la gracia se derrama en sus labios, Dios le va a bendecir para siempre, le dice que ciña su espada como valiente, tiene gloria, tiene majestad, versículo 4, es prosperado en su gloria, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Sus saetas penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Y luego dice, versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y fíjese lo que dice en el versículo 7. Bueno, en el 6 le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. O sea, sigue hablando de esta este personaje, que es rey, ya dijimos todo lo que hemos dicho. Y luego dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. Le da el título de Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando de este mismo que se le dice que es Dios. Y luego dice, versículo 7, a la mitad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, no solamente está hablando de que es ungido, ¿verdad?, con un óleo de alegría, y creemos que es el Espíritu Santo sin medida que fue derramado sobre Cristo, pero está hablando aquí que a este que le dice que es el Dios, que es eterno su trono para siempre, le llama que Dios le ungió, el Dios suyo le ungió. O sea, Dios ungiendo ¿a quién? A Dios. ¿Lo ven? Dios ungiendo a Dios. Ahora, ¿son dos dioses? Sabemos que no, es un solo Dios, pero son dos personas, por lo menos aquí, o tres personas mencionadas, ¿no? Puede usted ver las personas, ¿no? Es Dios ungiendo a Dios, que es el Señor Jesucristo, ¿y con qué lo unge? Con óleo de alegría más que a tus compañeros, el Espíritu Santo. Mirra, versículo 8, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Ahora, aquí está la revelación en el Salmo 45, pero en Hebreos capítulo 1, el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento nos confirma, se cree que es Pablo el que escribe, y creemos que Hebreos fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el comentario neotestamentario de Salmos 45? ¿A quién se refiere a ese que le dicen, tu trono, Dios, te ha ungido Dios, el Dios tuyo? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este valiente? ¿Quién es este hermoso, verdad? Más que todos los hombres, ¿verdad? ¿Quién es? Bueno, Hebreos capítulo 1 nos dice que es el Hijo. El Hijo. Mire Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1 nos dice que ahora en estos tiempos Dios ha hablado ¿por medio de quién? Por medio del Hijo. Antes por los profetas, en otro tiempo, versículo 1, pero en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Nos dice que por el Hijo hizo el universo, versículo 2 al final. Nos dice que el Hijo es el resplandor de su gloria. Estoy repitiendo lo mismo en la mañana, pero bueno repetirlo. Es la imagen misma de su sustancia. Este Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este Hijo ha purificado, efectuó la purificación de nuestros pecados. Y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y este Hijo es hecho superior a los ángeles. Y ha heredado más excelente nombre que los ángeles. Porque a ningún ángel, versículo 5, a ningún ángel el Señor le dijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. No se refería a ningún ángel. Y ahí cita el Salmo 2. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Lo hemos visto ya. Y otra vez, en el Salmo, ¿qué Salmo es este, verdad? En el Salmo 5, en el versículo 5, es en 2 Samuel 7, 14, es cuando el pacto con David le dice, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y habla de un descendiente de David. Entonces, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito, le llama también el primogénito. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Sí, los ángeles son espíritus, son llama de fuego, son ministros, ¿verdad? Pero del Hijo, ¿qué dice versículo 8? Más del Hijo, ¿qué dice? ¿Está ahí conmigo? ¿Lo ve, hermano? ¿Está ahí en su Biblia? Ok, Hebreos 1. Tu trono, oh Dios. ¿Y qué versículo está citando del Antiguo Testamento? ¿Qué pasaje está citando? ¿El Salmos qué, hermano? 45. Que se refería a uno que Dios lo bendice, ¿no es cierto? Pero que también es Dios. ¿Quién es? El Hijo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, el Hijo de Dios es Dios mismo. Y algo nos dice de este Hijo, versículo 9, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cita el Salmo 45. Y luego el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, ¿cómo se le llama ahora al Hijo? Que se le ha dicho Dios, ahora se le llama Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Dónde dice eso? Ahí en su Biblia dice, ¿no es cierto? Salmo 102, ¿qué? 25, ¿no? Si usted tiene una Biblia de referencias, ahí le dice. Vamos a leer el Salmo 102, 25. ¿Qué dice el Salmo 102, 25? Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero está ahí, lo relaciona el escritor de Hebreos con el Mesías, ¿sí? Pero el versículo 24 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Bueno, hace esta referencia, tú eres el mismo, dice más adelante, tus años no acabarán. Y lo sigue citando, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 1. Entonces, Hebreos capítulo 1 se convierte en un comentario del Salmo 45 y de otros salmos en sus referencias directas al Hijo de Dios y características muy claras de que Él es Dios. ¿Amén? ¿Está concebido? Entonces, esto es muy importante y vemos claramente que Cristo es el Hijo de Dios. La referencia a Hijo se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Salmos 2.7, ¿verdad? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Isaías 7.14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz, ¿un qué? Un hijo. Un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo? No, he aquí una virgen, no, estoy mal. Sí, estoy bien, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? No. ¿Sí lo estoy citando bien? El otro es porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese es Isaías 9. Estoy en Isaías 7. Deje, voy allí porque maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Estoy confiando en mi propia mente. Dice 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el comentario neotestamentario de este versículo? ¿Mateo qué? 1:23, ¿ahí lo ven su Biblia, sus referencias? Sería bueno, bueno, no tiene que comprar una Biblia de referencias, pero usted dice, yo quiero estudiar mi Biblia, compre una Biblia de referencias y estúdiela siguiendo las referencias y va a aprender mucho, ¿eh? Entonces, en Mateo 1:23 es cuando José recibe esa revelación por un ángel en un sueño. Y le dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿quién? Dios con nosotros. Entonces tenemos un hijo que será Dios con nosotros. Ahora, tal vez ahí la referencia, pudiéramos decir un hijo, bueno, un hijo, el hijo de María, ¿verdad? Pero bueno, es una referencia en el Antiguo Testamento de el hijo. Pero también tenemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Y luego, ¿cómo dice? Hijo nos es dado. Qué interesante, ¿no? ¿A quién ha nacido ese hijo o ese niño? A nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijeron los ángeles o el ángel a los pastores? He aquí que dice, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy. A ustedes les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo nació, Dios encarnó para mi bendición, para mi salvación. Amén. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo lo que representa eso, por mí. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero para que llegara ese momento que Jehová cargara el pecado de todos nosotros sobre él, es que él nació, él vivió, él se mantuvo confiando en Dios, porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, habla de realeza, y llamará su nombre, ahora sí, admirable, consejero, ¿Cómo más? Dios fuerte. El Hijo que nos ha nacido, ahora se le llama Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Inclusive el versículo 7, porque es Isaías 9, 6 el que citamos, el versículo 7 habla de cómo su reino será para siempre. Dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Inclusive cuando Jesús nació en Miqueas 5, ¿es 5:20? Cuando se habla que nació en Belén, ¿es Miqueas 5:20 o estoy confundiendo? 5:2, ¿no? A ver, ayúdenme, hermano Daniel Cales. 5:20 o 5:2. 5:2. Ok, ¿qué dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿quién? Señor en Israel. Un niño nacido, un hijo dado, será el Señor en Israel. Y luego dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Habla de uno que nace, pero sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad ya Él existía, pero llegará el momento en que nacerá allí en Belén. Entonces vemos no solo la deidad del Señor Jesucristo, sino su identificación como el Hijo de Dios. Se declara en la Biblia que Dios, que el Hijo de Dios, perdón, ha sido engendrado por el Padre. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único o el exclusivamente engendrado del Padre, único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18, el unigénito, así dice, a ver, lo voy a leer, ¿verdad? Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, así dice, ¿no es cierto? Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué no son condenados? Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, Juan 3:18, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, es muy interesante que el nombre Hijo de Dios, de alguna manera, va a estar relacionado con el hecho de poder conocer al Padre a través del unigénito Hijo de Dios. En esa relación tan cercana, yo puedo conocer al Padre por medio del Hijo, y también algo tan preciado que Dios entregó por mí, en esto se muestra su amor, es que dio a su Hijo. Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su Hijo, su único, a Isaac, a quien ama, Dios había estado ya dispuesto a hacerlo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y con qué tanto amor nos ha dado el Padre, hermanos, a nosotros, que entregó lo más preciado? Entonces, Cristo como el Hijo de Dios tiene un significado muy importante para nosotros como cristianos. Primera de Juan 4:9 es la otra ocasión. Son 5 veces que se menciona la expresión en la Biblia unigénito, por lo menos en nuestra versión. Y Primera de Juan 4:9, lo leíamos esta mañana, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y me gusta este versículo porque dice, para que vivamos por Él. Ahora podemos vivir por Él. Por Él puedo tener vida. Y Él envió a su Hijo unigénito. Ahora, el Padre mismo reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Se escuchó una voz en los cielos que decía, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. La misma expresión se sucedió en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? El Padre declaró, ¿verdad?, que Jesucristo era su Hijo amado. Lo confirma Pedro en su segunda carta, de que de este, el que fue testigo de esa ocasión, y menciona eso. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, el Señor Jesucristo mismo reconoce a la primera persona de la Trinidad, a Dios, como su Padre. Varios versículos. Mire Mateo 11:27, si quiere, y vamos a ir rapidito allí. Mateo 11:27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lucas 22:29. Lucas 22:29. Y es Juan el que más nos menciona esto, porque Juan precisamente nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Lucas 22:29 es el pasaje que quiero leerles. Dice así: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Juan 8:16. Juan capítulo 8 y versículo 16. Dice así: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y hay varios pasajes allí que nos mencionan esto. Juan 17:1, en la oración sacerdotal, dice el Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Más adelante le llama Padre Santo, le llama Padre Justo. Se refiere así al Padre. Eso está en Juan 17:11. Se refiere así como Padre Santo. En Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y en Juan 17:25 le llama Padre Justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. También los hombres reconocen que Dios es el Dios, el Padre es el Padre del Señor Jesucristo. Hubo hombres que lo reconocieron y lo declararon. Cuando Jesús calmó la tempestad en la barca, ¿se acuerdan? Que él dijo: calla, enmudece al barco, ¿verdad? Bueno, es en esa ocasión. Voy a leer 14:33. No es esa ocasión. Es cuando Pedro, ¿verdad?, pidió que si podía él caminar también en las aguas. Y se estaba hundiendo y dijo: Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano en Mateo 14:31, asió de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Más adelante en Mateo 16, Jesucristo les dijo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, unos que Elías y otros, ¿verdad? Bueno, ¿y quién dicen ustedes? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo, ¿qué? El Hijo del Dios viviente, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan del centurión en la cruz? ¿Qué dijo? Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Está en Mateo 27:54. Mire Juan, en Evangelio de Juan, Juan el Bautista. Él supo, cuando él vio al Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Jesucristo el día de su bautismo, él supo que Jesucristo, Jesús, su primo Jesús, era el Mesías y le llamó el Hijo de Dios. Miren Juan capítulo 1, versículo 33, por favor. Juan 1, 33. Dice, voy a leer desde un poquito antes, el 31. Juan 1, 31. Dice Juan el Bautista, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio, fíjese de qué he dado testimonio, de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Por qué esa relación? Al parecer el Padre no le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. No, le dice, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero hubo una relación que Juan no hizo. El ungido de Dios, el que es ungido con óleo de alegría más que sus compañeros, es el Hijo, como dice el Salmo 2. Y bueno, y Juan nos dice, yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dio declaraciones acerca de Cristo muy importantes. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también este es el Hijo, verdaderamente, he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Entonces tenemos a los hombres reconociendo esto. El mismo Natanael, aquel que estaba debajo de la higuera, ¿se acuerdan? Que Cristo le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael, en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Bien, ¿cómo reconoce, cómo manifiesta Jesucristo su reconocimiento del Padre? Bueno, lo manifiesta sometiéndose a Él. Y es algo que enfatizamos esta mañana, cómo Cristo se somete al Padre. Juan 5:19, vayan con favor a estos pasajes. Juan 5:19, vemos a Cristo sometiéndose al Padre. Y yo sé que en la mañana no mencioné muchos versículos, predicamos, pero quería esta noche establecer y declarar los versículos. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38, dice así. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29. Pero yo le conozco. Perdón. Juan 8:29. No, sí. A ver, permítame. No, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y ese era el énfasis esta mañana, hermanos, que como hijos, aprender de Jesucristo a someternos al Padre. Y también a una relación, miren, como hijos, ¿a quién envió Dios para salvar a los hombres? A su Hijo. Y ahora, ¿a quién Dios quiere, nos ha enviado para que otros conozcan de Jesucristo? A nosotros que somos sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, como me envió el Padre, ahora yo a vosotros los envío? Nosotros como hijos de Dios, tenemos inclusive que sacrificarnos, inclusive si tenemos que entregar nuestra vida, nuestro tiempo, para que otros conozcan de Dios. ¿Eso lo aprendemos de quién? Del Hijo. Y otra cosa que aprendemos del Hijo, es el ungido. ¿Qué desea el Señor a sus hijos? Una de las bendiciones de los hijos de Dios es que ahora, en esa relación que el Hijo tiene con nosotros o que nosotros tenemos con el Hijo, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? El Hijo. El Hijo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:33 lo puede usted ver que Cristo, después de haber ascendido, derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Entonces tenemos una gran bendición nosotros en esa relación con el Hijo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. El Hijo, en la sangre de Jesucristo, su Hijo, podemos ser limpiados de nuestros pecados. Y por medio del Hijo podemos tener comunión con Dios. Pero en Dios no hay tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si nosotros andamos en tinieblas, no podremos ser bendecidos y no podremos tener la bendición de Dios del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista. Entonces, tenemos estas bendiciones nosotros en esta relación de Cristo como el Hijo, como el Hijo. Algo muy interesante, porque lo voy a mencionar así, se ha enseñado a algunos teólogos, y ha sido podemos llamarle tal vez una controversia teológica, en base a Romanos capítulo 1, versículo 4, y en base también, porque habla de que fue declarado, Romanos 1, 4, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección, por el Espíritu Santo. Y también por la frase del Salmo 2, 7, cuando dice, yo he puesto el decreto, mi Hijo, lo voy a leer, perdón hermanos, esa frasecita, porque no la tengo muy fresca en mi mente. Salmos 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, y esta frase, yo te he engendrado hoy. Entonces ha habido esa controversia teológica y dice, bueno, Jesucristo no siempre ha sido el Hijo de Dios. Él vino a ser el Hijo de Dios, algunos dicen, bueno, cuando nació, o en su bautismo, o cuando resucitó. Entonces, ahora sí es declarado o es el Hijo de Dios. Dios lo engendró como su Hijo. Pero hermanos, no es así. No es así. Definitivamente, el día de su resurrección fue declarado el Hijo de Dios porque fue una prueba indubitable de que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección. Pero Jesucristo ha sido el Hijo de Dios siempre. Y algo que me llama la atención es cómo los demonios, cuando lo veían, lo reconocían como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Y todavía no había resucitado. ¿Y dónde supieron ellos que era el Hijo de Dios? Lo que especulamos es que en esa eternidad pasada, ¿verdad? Antes de la caída de los ángeles, ellos sabían en el cielo quién era el Hijo de Dios. Entonces vemos que el Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Algunos teólogos, voy a leer lo que un comentarista dice. Algunos teólogos, mientras que afirmaban la preexistencia de la segunda persona, han intentado empezar el papel de la segunda persona como un hijo en algún tiempo de la creación, en la encarnación, en algún punto subsiguiente de especial reconocimiento hacia la segunda persona, como su bautismo, su muerte, su resurrección o su ascensión. Todos estos puntos de vista, sin embargo, son falsos, ya que la Escritura parece indicar que la segunda persona ha sido un hijo en relación a la primera persona desde toda la eternidad. Y eso es lo que creemos que la Biblia enseña. Pero mire, les leo lo que los demonios y aún reconocían esa relación entre el Padre y el Hijo. Mateo 8:29. ¿Se acuerda que dice la Biblia en Santiago que los demonios creen y tiemblan? Los demonios creen. No obedecen, ¿sí? Y en Santiago está diciendo, bueno, tú dices que tienes fe, tú puedes decir que tienes fe, pero no tienes obras. No porque dices que crees en Dios y crees en Cristo, ya que es una realidad de que eres salvo o de que eres un genuino hijo de Dios. Porque aún los demonios, ¿qué cosa? Creen y tiemblan, pero no obedecen. Y dice Mateo 8:29, dice así, Mateo 8:29, ¿dónde está? Y clamaron, está hablando de aquellos dos endemoniados, en gadarenos, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En Marcos 3:11, Marcos capítulo 3 y versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y los espíritus inmundos al verle, fíjese lo que dice Marcos 3:11, que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se imagina esa escena? Venían los hombres endemoniados y se postraban ante Cristo diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41 dice así la palabra de Dios: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Y luego dice al final: porque sabían los demonios que él era el Cristo. Y Santiago 2:19, que dice: los demonios creen y tiemblan. Pues hermanos, debemos concluir, ¿verdad? Pero tengo toda una lista aquí. Yo creo que voy a, en otra ocasión más adelante, mencionar. Pero hay cuatro puntos que aquí hice toda una lista de todo este, al meditar en los versículos. Es lo primero, y se los voy a leer, nada más pónganme mucha atención. ¿Qué es lo que Dios hace y hará con el Hijo de Dios? Bueno, podemos tener verdadera comunión con Dios por el Hijo, según 1 Juan 1, 1 al 3. Dios dará al Hijo todas las naciones. Dios manda a todos a honrar al Hijo, Salmo 2. Dios da salvación a través del Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo por nosotros. Y hay otra cosa, dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Dios tiene un propósito. Si nos entregó lo más preciado. Número dos, ¿qué es lo que es el Hijo y lo que hace el Hijo? Jesús claramente afirmó ser Hijo de Dios. Él es igual al Padre, Él tiene vida en sí mismo, tiene el poder resucitar a los muertos, según Juan 5:25, Él da vida, Él libera a los hombres de la esclavitud, Él recibe honor igual que el Padre, Él es el objeto de la fe, Él es el objeto de la oración. Todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice? En mi nombre. Él tiene poder de responder a la oración. Yo lo haré, dice. El Hijo está lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos. Conocemos al Padre por medio del Hijo. Y el Hijo también nos conoce, porque le dijo a Natanael antes, ¿verdad? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. En Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Número tres, lo que debemos imitar de Cristo o hacer con Cristo como el Hijo de Dios. Número uno, letra A, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos aprender obediencia al Padre a través de los padecimientos, así como el Hijo. Y debemos seguir al Hijo. Esta frasita es muy interesante. Quería tomar tiempo para ir a Juan 1:34 al 39, cuando Jesucristo dice: yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día andaba con dos de sus discípulos y vio a Cristo y les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y se acuerdan, uno de ellos era Andrés, el otro creemos que era Juan. ¿Y qué empezaron a hacer esos dos discípulos que reconocieron por su maestro que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Cordero de Dios? Empezaron a seguirle. Y le preguntaron: maestro, rabí, ¿dónde moras? Y después se convirtieron en sus discípulos. Debemos seguir al Hijo. Debemos aprender de Cristo a vivir en completa sumisión al Padre. Debemos ser conformados a la imagen de su Hijo. Y eso hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, no proveer para los deseos de la carne. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y Pablo dijo: por esto mismo trabajo, que deseando presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que los hombres hacen con el Hijo? Último, ¿Qué es lo que los hombres hacen con el hijo? Según el Salmo 2, ¿qué hacen los hijos, los hombres con el hijo? Las naciones piensan cosas vanas. ¿Qué buscan? Romper las ligaduras con el padre y con el hijo. Rompamos sus ligaduras, ¿verdad? No quieren venir a él para tener vida y no creen que Dios ha sido manifestado en carne. Y eso es una de las herejías que Primera de Juan menciona, ¿verdad? Si alguno no cree que Jesucristo ha venido en carne, no tiene la verdad. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Gracias a Dios, creemos que estamos en la verdad. Y así dice Juan 5:20, les invito a ponernos de pie y terminar leyendo, ¿verdad?, a manera de doxología, este servicio, ¿verdad?, en Juan, primera de Juan, no Juan, primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, recitémoslo con firmeza, con convicción, porque esta es la verdad. Amén. Vamos a leer primera de Juan 5, 9 al 12 y luego 9 al 13 y luego el 20. Comenzando, primera de Juan 5, 9 al 13. Dice, juntos, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Padre celestial, qué privilegiados somos en no solo conocerte a ti, pero conocer todo este plan tuyo y esta esencia de tu persona, o como lo digo, de esta esencia de tu ser como Dios, un Dios en tres divinas personas. Gracias por el Hijo. Gracias por el Hijo. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por el Hijo que murió por nosotros y fue enviado. Gracias por el Hijo que intercede y gracias por el Espíritu Santo que es nuestro Consolador. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser hijos, pues nosotros también hemos sido engendrados. Nosotros sí hemos sido engendrados en el tiempo, es decir, un momento histórico, bendito día cuando fuimos engendrados, nacidos de Dios. Y ahora, Señor, permítenos vivir como hijos tuyos, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego, Señor. Gracias por esta preciosa salvación que tenemos en ti. Bendícenos ahora, Señor, al concluir este servicio y este tiempo de comunión, de compañerismo y de gratitud en esta noche, Señor. Y bendice los alimentos y bendice aún si hemos de dar alguna palabra, pero aún por breve que sea nuestra comunión, que pueda ser grata y de ánimo para seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo oramos. Amén.